nos convocaron, la necesidad que los medios comunicativos busquemos articulaciones, incluso pensarlas por fuera de comunicación, ¿no? Sino que el movimiento comunicativo es bastante más extenso que eso, y me parece que las restricciones del presente en materia económica, en materia social, el ajuste no solo estatal, sino también la posibilidad concreta que estos proyectos cooperativos se desarrollen, implican una articulación mayor. En ese sentido, el largo camino de la legalidad no ha sido fácil. Nuestro proyecto nació en el año 89, en el mes de agosto, el grupo de militantes políticos de izquierda, de los sectores sociales, de la cultura, deciden en ese contexto histórico que es la caída del muro, el fin de las ideologías, los indultos de Menem, la aplicación que tenía el liberalismo en su fase más feroz en esa época, hace que un grupo de militantes decidan poner un medio de comunicación al servicio de los sectores populares. No había mucha más intención que eso, iba a empezar con un programa de radio y finalmente eso se articuló con otras experiencias que se estaban dando en el país y se desarrollan unas 8 radios aproximadamente en distintos lugares de la Argentina y en ese sentido se nace FM de la calle. En ese momento, como una mutual, sin saber mucho de comunicación, personas que venían de la militancia popular deciden crear ese medio y se empiezan a formar, a capacitar. Lo emblemático es que el tema de la legalidad empieza en la primera semana, el día que prenden la radio, la semana, la abuela del actual jefe de diputados del PRO, nosotros, en la junta de su abuela, mete una denuncia al diputado federal de Río Blanca y comienza una persecución que dura muchísimo tiempo. En ese momento, tener una denuncia penal en el juzgado federal no era poca cosa. La persecución era concreta, física, de no querer dejar expresarse en un sector de la comunidad. En ese momento, ese medio de comunicación, la nueva provincia, era pionero en la constitución de monopolio, ya tenía un diario, el centenario de los tiempos, tenía un canal de televisión de aire, un AM, un FM, o sea que era un grupo muy poderoso. Ese es el camino que se inicia en ese reclamo de legalidad, se da desde ese momento una persecución, y ahí vinieron posibles decomisos, inspecciones por parte de las autoridades estatales. Se da en ese momento, en ese mismo año, en su nacimiento, los permisos provisorios famosos PPP, que eran de algún modo un paraguas para poder seguir transmitiendo. Y la verdad que en ese contexto es cuando se empiezan a dar los procesos organizativos de los medios comunitarios, porque no era algo que estaba pasando en nuestra radio, en el proyecto social, sino que era algo que pasaba a muchísimas radios que se estaban constituyendo por esos días. Recuerdo que FM Alta en el Bolsón, y sus intentos de compromiso y poner los micrófonos al servicio de la comunidad para defenderlos, hay una serie de situaciones que están relatadas, que están documentadas, de que ese fue del movimiento de radios y a su vez la propia dinámica que tuvimos para organizarnos para tratar de torcer el brazo a esas circunstancias. Así lo comentaban, las presentaciones judiciales, para saltar bastante más tiempo, la arranchada de la radio Encuentro, dan la posibilidad de modificar ese artículo 45 dentro de la dictadura que permite 53, que nos habilita a algunos medios a presentarnos, en ese caso no por concurso, sino por adjudicación directa. Se nos reconocía esa situación prolongada en el tiempo y podíamos presentarnos. Así ahora estamos bastante lejos de la ley de servicios de comunicación, y no había muchas experiencias de movimientos sociales, de redes comunitarias que pasaron por ese transitar de presentar papeles, planillas, proyecciones que se pedían las distintas carpetas para poder armar esos pliegos de presentación. Sin duda, más allá del esfuerzo voluntario y militante de quienes nos tocó hacer esos laburos en nuestras radios, hay que decir que el Encuentro, Alas, y nosotros y yo, la verdad que no tengo claro si hay más radios que se hayan presentado bajo la publicación directa. Directa también somos tres. Yo recuerdo Alas en el Bolsón, se adelantó muchísimo más en el tiempo y llegó a tener algún tipo de permiso bastante más atrás. Bueno, así va, iniciamos eso y por supuesto que ahí la articulación de las redes jugaron un papel fundamental, porque esa situación de legalidad que se daba en el mejor momento de nuestros proyectos, la precariedad económica, el esfuerzo voluntario para sostener los medios, hacía que vos no podías tener una persona viajando, yendo y viniendo, las delegaciones de en ese momento de Confer no eran receptivas justamente a reclamos y demás, para ellos a tener un papel o presentar algo, había una posibilidad ahí importante, y hizo que las redes tuvieran un rol fundamental, y asesorarnos, como no había muchas redes en el mismo trámite, como tal vez pasó en otros momentos, en los censos y demás, que había un modo de consulta más online, en ese momento no era así. Así que fue un transitar muy complicado, una experiencia importante, y hubo un momento donde ese trámite de los personas que en nuestro caso se detiene por falta de pago de algún impuesto, siempre había una firma que estaba mal, siempre había una traba legal que impedía que eso termine de aprobarse y de poder avanzar en el proceso. Eso llegó ya el 5 de abril, con compañeros que se levanta todos los días de la mañana y tiene la obsesión de ver el contenido oficial, se encuentra con que estaba en la cooperativa siendo destinataria de esa licencia reclamada ya en el año 2006. En medio de eso, cada vez que había algún inconveniente, íbamos tratando de subsanarlo, de modificar algunos papeles, vivo ese trámite, hasta que llegamos a esto de, bueno, ahora se viene todo un planteo que tiene que ver con cómo finalizar ese trámite, es oneroso, porque justamente las partes que le faltan es el plan técnico, la tarjeta técnica, se trata casi siempre de desembolsar dinero, y en ese sentido, pensando en las políticas públicas, algo que va a favorecer ese proceso en nuestro caso, es haber podido presentarnos a otros fomentas, que mejoramos mucho la parte técnica de la radio y seguimos una inversión que ahora tenemos que hacer en caso de que sea necesario, ¿no? Si no, tenemos que, aparte del gasto oneroso en el pago de profesionales para firmar los papeles y demás, tenemos que pensar en la homologación de equipos y demás. Así que bueno, esa política pública se ha notado un poco en el problema que han hecho los compañeros de que es un fondo fundamental para las radios. Yo dos cosas más y termino, que son transversales a todos estos años y que me parece que llegamos de la manera que llegamos hasta la legalidad. Una es la autonomía y otra es la legitimidad. Son dos cosas muy importantes que parece que todos los proyectos las tenemos que tener en cuenta a la hora de transitar ese camino. La legitimidad, porque la legalidad de fondo puede pensarse como un papel más pasado. Comunitarios como estos que tienen tantos años, no es lo mismo la legalidad para aquel que los perseguían, tenían una denuncia federal en sus espaldas y demás, las nuevas generaciones que se han acercado en los últimos años a la participación dentro de nuestros proyectos, que tal vez tienen otra percepción de lo que es la legalidad o el funcionamiento de un medio comunitario. Este avance de los medios a lo largo de los años ha permitido un paraguas para poder funcionar. No digo que sea la generalidad, porque todos los días ayer, reclamo al frente de NACOM, reclamando para que el sistema de comunidad. Pero quiero decir, la percepción de eso es muy distinta. Entonces, la legitimidad de los proyectos que están rodeados de los sectores sociales, populares y demás, a nosotros nos permitió transitar esos años, que no fueron fáciles, que estuvieron en el centro de las piedras, de reclamos. Yo a mi compañero le decía, en mi caso a mí, que la CNC sabía dónde vivía. No iban a agarrarlo cuando había una denuncia por algo, alguna interferencia, que un motivo de apagar la radio, no iban a agarrarme a mi casa. dónde vivías. La situación era muy extrema en ese sentido. Apagar la radio, ya que incluso los oyentes sabían que la camioneta de la CTC tenía sede en Neuquén. Los tipos tardaban 15 días ¿sí? hasta la barriga y volver, que era la jurisprudencia que tenían. Nosotros sabíamos que en esos 15 días en algún momento iban a caer. Y en ese sentido los oyentes ya sabían, llamaban, che, anda la camioneta de los abogados, y nosotros apagábamos el equipo. Esto nos pasó hace, y bueno, bastante más allá en el tiempo. Así que eso, si no había una legitimidad del proyecto, una visión de autonomía, y a su vez una relación con los sectores populares, hubiese sido sostenible, seguramente se hubiese estado más. Así que como reflexión eso, tener una red local, una relación profunda con los sectores popular, los sectores sindicales, los sectores militantes, cómo se desarrolla en cada ciudad esas expresiones, me parece que ese es fundamental, no solo para retroalimentar los contenidos de nuestras radios, pero sí también para esa red.